dirijo mi intervención en nombre de mi institución pública con tres componentes. Primero, cinco puntos por los cuales para nosotros va a haber continuidad y profundización en esta política en este nuevo periodo de gobierno. Segundo, y eso sí, muy breve, porque en unos 45 minutos el programa de la mujer del Ministerio pone sus resultados en el Ministerio, o sea que yo aquí voy a hacer un resumen muy breve de los resultados, y voy a terminar con 10 compromisos que queremos asumir hoy para estos 5 años próximos. Y ahí no voy a ser muy breve, así que no les voy a poder hacer caso a mi vieja amiga Anita, que nos ha pedido que seamos, pero en esto, y a pesar de la hora de ser el penúltimo, creo, porque no queda todavía la encargada de la casa, digamos, la ministra de Desarrollo Social, no lo voy a poder hacer. Para nosotros, como Ministerio de Salud Pública, en el periodo que pasó y en este periodo que viene, es muy importante este tema de la mujer. Quiero destacar 5 razones, simplemente todo esto será a titulares para esto. Lo primero es que este gobierno tiene un objetivo supremo, que está por encima de todo, que es trabajar por la reducción de la desigualdad y la mejora de la redistribución de la riqueza. Y la desigualdad entre hombres y mujeres es parte de la desigualdad de la distribución de la riqueza. Por lo tanto, trabajar por la desigualdad implica trabajar sobre la mujer. Pero también tiene otro objetivo supremo, que es la apropiación de derechos. No solo es dar más ingresos, sino generar empoderamiento y apropiación de derechos y emancipación de ciudadanos. Y también en derechos los hombres son superiores a las mujeres y también tenemos que trabajar por ese tema. Segundo, porque a lo largo de estos años, muchos años, hemos ido construyendo un amplio consenso social sobre este tema, liderado históricamente por los movimientos de mujeres, pero al que hoy ya no son solo ellos, ya se han incorporado otros sectores sociales, profesionales de la salud, académicos, políticos, y quiero destacar especialmente la red de mujeres políticas, porque hoy que nuestro vicepresidente está encabezando una discusión en 4 temas para acuerdos interpartidarios, esta es una organización de avanzada, porque hizo acuerdos interpartidarios mucho antes que estos que vienen ahora. Entonces, a esas redes también hay que decirle que fueron una avanzada en lo que hoy estamos proponiendo en educación, en energía, etcétera, etcétera. Tercero, por los marcos normativos, porque hoy existen, a diferencia de periodos anteriores, mucho marco normativo que nunca es más que condiciones institucionales para hacer las cosas. Pueden quedar en cajones, pero existen marcos normativos. Existe un Sistema Nacional Integrado de Salud, existe una ley de igualdad de oportunidades, la ley 18.104 del 22 de marzo del 2007, y existe una avanzada ley sobre derechos sexuales y reproductivos, la 18.246 de diciembre de 2008. Somos conscientes que esta no da respuesta integral y completa a todas las problemáticas, como por ejemplo el aborto clandestino. Pero somos también conscientes que es una ley que tiene muchas cosas y nos comprometemos a aplicarlas en todas las direcciones. Y esperamos, todos esperamos, que en este periodo de gobierno se complete esta ley. Cuarto lugar, dentro de los puntos importantes, es porque otro objetivo central de este gobierno es la participación social. Y las organizaciones de mujeres han demostrado que donde han participado activamente, los procesos de participación son superiores a los otros procesos de participación. Y finalmente, quiero decir último, porque en el sector salud hay una mayoría abrumadora en términos de personal, tanto profesional como no profesional, como técnico, no técnico, como se le llama en las terminologías del grupo 15 del Consejo de Salarios, de mujeres. Y por lo tanto, naturalmente, es un tema que si no existieran las 4 causas anteriores, solo por ella, digamos, tendríamos que tener como ministerio una preocupación. En definitiva, bien, sobre este primer punto, tengo la convicción de que estamos en un momento ideal para un cambio cualitativo en estos temas, en el tema de la mujer y en ir transitando hacia un Uruguay libre de violencia, que es un objetivo que varios de los ministros ya lo han anunciado. Voy a ser breve en lo que hicimos, que es mi segundo punto que quería plantear para ir rápidamente a los compromisos finales. Pero yo creo que a lo largo del proceso del Sistema Nacional Integrado de Salud hay varias cosas que aparecen como cosas importantes que van en la dirección promoción de la salud de la mujer. En primer lugar, la famosa meta prestacional o asistencial. Ustedes saben que el Ministerio, a través de sus pagos a los prestadores de salud, paga un plus por el cumplimiento de ciertas metas. Es una de esas dos metas, ahora ya son cuatro, pero de sus dos metas originales, estuvo ligado a la salud de la mujer. Y realmente, no es el momento de hacer devaluación ahora, cuando uno mira el punto de partida y el punto de llegada luego de dos años de aplicación, bajo el principio de que aquello que se paga estimula a su mejor rendimiento, es efectivamente mejorado. Y hay números sobre eso. Pero en el Sistema Nacional Integrado de Salud no nos quedamos con eso. También en la construcción de la CAPTA hemos tenido en cuenta las diferencias y las discriminaciones que tradicionalmente los prestadores de salud hacían sobre las mujeres cuando se pagaba una cuota única igual para todos. Hoy hay una cuota diferenciada por edad y por sexo. O sea, esto es un problema que involucra también a los adultos mayores, pero también a las mujeres. Y también uno de los articuladores de esta reforma en el Ministerio, la División Economía de la Salud, que hemos creado en el 2005, ha hecho un trabajo especial sobre las inequidades en el sistema de salud y en particular las inequidades entre varones y mujeres. También dentro de las cosas que hicimos, tenemos que destacar los aspectos epidemiológicos o los aspectos demográficos y epidemiológicos. Varios de ellos están en el número relevante de librillos que ha publicado el Ministerio y que están en general a disposición de casi todos. La reducción de la incidencia de embarazos no planificados, la reducción de la epidemia de VIH, la reducción de la morbimortalidad por cáncer génito mamario, la inclusión de la gravidad en los exámenes de control de embarazo y la mamografía y el Papa Nicolau bajo ciertos protocolos y tramos de edad. Pero quizás en términos de reducción de mortalidad, lo más relevante de este quinquenio es la reducción de la mortalidad materna. Hace poco se presentó el informe sobre el tema, que nos ubica en rango de liderazgo en América Latina, y en ese contexto se ha reducido igualmente una de las causas más importantes de muerte, es decir, la muerte por aborto inseguro. En esto que nos ha pedido el presidente de Mujica, que nos ha dicho, ingeniémosla para exportar otra cosa que no sea materias primas y exportemos servicios de alto conocimiento, Uruguay está exportando un modelo de reducción de riesgos y daños contra el aborto inseguro, ya aplicado en varios otros países de América Latina. Creemos, y hoy lo podemos decir, que vamos a trabajar estos 5 años para llegar a la meta del milenio, que es, como ustedes saben, la mayoría, reducir en 3/4 la mortalidad materna respecto al año de base, que es el 2000. Y estamos convencidos que el 8 de marzo del 2015, cuando el nuevo ministro haga el informe del quinquenio, vamos a haber logrado la meta del milenio en el 2014, que es el objetivo que nos hemos propuesto. En otra meta, ya no la de salud de la mujer, sino la meta de capacitación, hemos incluido en la capacitación, junto a la capacitación para enfermedades prevalentes, como la hipertensión o la diabetes, hemos incluido la capacitación para violencia doméstica a los funcionarios de la salud, que comenzó hace unos meses, la última meta incorporada en julio del 2009. Y también, como lo decía Pedro Apisteguía recién, también hemos formado en nuestro ministerio un equipo para trabajar con visión de género la materia presupuestaria. Ahora sí, algunos compromisos, 10 dije, para el futuro de este periodo, sobre la base que seguramente muchas de estas cosas se mejorarán, se profundizarán, se cambiarán en la medida que empecemos a intercambiar y a desarrollar esto. Pero en primer lugar, el eje de toda la política del gobierno en este tema, como lo dijo Beatriz cuando comenzó, es el plan de igualdad de oportunidades y derechos. Y en nuestro caso, eso se vincula a un conjunto de normas laborales, salariales, de salud, y en particular a la implementación en todo el territorio nacional de decretos y leyes, la 18.426 y otros decretos que hacen, digamos, a la igualdad de oportunidades y al riesgo sanitario. En ese sentido, en segundo lugar, anuncio que recibí el informe de la Comisión Asesora de Salud Sexual y Reproductiva, un informe muy jugoso, muy desarrollado, y como le corresponde a cada ministro nuevo volver a citarlas, ya estamos programando su citación para comenzar a trabajar con fuerza, con desarrollo, a partir del próximo mes de abril, inmediatamente a terminar la semana. otras organizaciones de la sociedad civil al interior del país, hay que buscar que esa comisión no solo vuelva a tener su funcionamiento, como lo tuvo a lo largo de este quinquenio, sino además se potencie en su vínculo, no solo porque la temática de la salud sexual y reproductiva es un tema técnico, médico, sanitario, social, pero también que involucra a todas las organizaciones que tienen algo que ver con esto, y en particular las sindicales, las empresariales, que son los que finalmente después terminan desarrollando buena parte de las cosas que nosotros queremos que se desarrollen. En tercer lugar, queremos decir que para este ministerio el enfoque de género es un enfoque que involucra a toda la política del ministerio y no solamente al programa de salud de la mujer. Y por ello quiero poner dos ejemplos sobre programas. Uno, un programa nuevo que creamos, fue en su momento publicitado, un programa de acceso a la salud en el medio rural. Este es un programa prioritario para el ministerio, es un programa nuevo que no existía, al que le vamos a dar mucha importancia, y en este programa, obviamente, la salud de la mujer en el medio rural tiene una importancia relevante, por lo tanto, no es un problema exclusivamente de un programa, sino es una visión general. La problemática de la mujer y la problemática de la discriminación es una preocupación central de toda la política programática del ministerio, y en ese sentido es que los viejos programas del ministerio, muy vinculados a la normatización, y como estaban vinculados a las normas, estaban en la Dirección General de Salud, ahora estarán directamente bajo la dirección del ministro de Salud Pública y de un coordinador director estratégico de programas, y vamos a cambiar un poco esta lógica para darle a los programas la importancia que tienen. Son las herramientas para hacer política en salud pública, y eso es lo que vamos a hacer ahora, y sacarlo de una especie de, no especialmente a este programa, sino, recuerden que el ministerio tiene 17 programas, seguramente si yo les pregunto a muchos de ustedes, y a muchos funcionarios del ministerio, de algunos no sabrán ni de su existencia. Le vamos a cambiar la lógica, vamos a transformar los programas en la principal herramienta de política pública del ministro y del subsecretario. Sobre el de la salud rural. En el Consejo de Ministros hemos definido que un programa nacional prioritario es el programa de la juventud y la adolescencia. Entendemos que allí hay un sector de la población que requiere una atención especial combinada de todos los ministerios, del área social en general y los ministerios en general. Bueno, el programa salud adolescente, el programa prioritario del ministerio, es obvio que también tiene un cruce no solo de edad, sino también de sexo y también políticas de género para aplicar así. O sea que también el programa adolescente, junto con el rural, junto con mujer, niñez y salud mental, nuestros 5 programas prioritarios, como lo hemos anunciado en muchas intervenciones, tendrán una transversalidad y tendrán una direccionalidad que permita encarar este problema que estamos trabajando hoy con una visión global y una prioridad ministerial. En cuarto lugar, también lo mencionó Beatriz y lo mencionó el director general del Ministerio del Interior, creemos que hay algunos elementos, algunas injusticias agravadas que tenemos que tratar especialmente. Y menciono dos: las mujeres que conviven con el VIH y las mujeres privadas de libertad. Porque sabemos que muchas veces la privación de libertad es quizás la única alternativa que tenían a la muerte por violencia o por maltrato. Y entonces, frente a las mujeres privadas de libertad, tendremos que tener una especial preocupación. Lo tiene el ministro del Interior, ya empezó en el periodo pasado, cuando la salud en las cárceles pasó a estar coordinada con ACE y con el Ministerio de Salud Pública, de hecho ya en un camino adelantado y una experiencia, a nuestro juicio al menos, del periodo de estos últimos 2 años que sucedió muy, muy buena. En quinto lugar, creo que en este esquema de resultados en los que uno se siente satisfecho porque avanza, hay un tema que no podemos dejar de plantear, que es reducir la transmisión madre-hijo de la sífilis. Infección de transmisión sexual que constituye una gran injusticia y refleja la inequidad de una manera dramática. Esto compromete la salud de futuras generaciones. Y obviamente tiene muchas causas y podremos trabajar hoy, pero tiene una, que es la falta de control del varón. Y eso tendremos que resolverlo por las vías culturales, por las vías de desarrollo. lejos hacerlo por la vía, como siempre uno quiere hacer las cosas por la vía del convencimiento y el cambio cultural, pero tendremos que tener las herramientas para que esto no suceda. En sexto lugar, tal como se va a decir en el informe de esta tarde, continuaré con la implementación de los servicios integrales de salud sexual y reproductiva en todos los